En el aire de Radio Uruguay comienza La Máquina de Pensar. Acompáñenos en un viaje a través de los universos que laten dentro de los libros. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Carolina de Cuadro. Premio Morosoli a la difusión cultural. Premio de la Academia Nacional de Letras. Bienvenidos al corazón de las palabras.
Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Cultura, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Arrancamos con Javi Lasvale en controles de emisión. ¿Cómo le va, Javi? Amigos, un programa más en La Máquina de Pensar. Hoy vamos a tener a dos psicoanalistas y que los dos son escritores. Pero antes de empezar La Máquina, tengo que recordarles que los y las trabajadoras de las radios públicas continuamos en conflicto por rebajas salariales, precarización de contratos, desmantelamiento de la infraestructura y programación, y entre otras reivindicaciones, firmado SUTRE, Sindicato Único de los Trabajadores de las Radios del Estado. Muy bien, ahora arrancamos La Máquina de Pensar y vamos a darle la bienvenida a uno de los psicoanalistas y escritores. Bruno Cancio, ¿cómo andás?
Bueno, más bien, Pablo, muy contento de estar por acá y muy contento de que La Máquina esté al aire. Contento de las dos cosas.
Bueno, muchas gracias, Bruno Cancio. Bruno Cancio es, aparte de psicoanalista y aparte de docente de la Facultad de Psicología, él es escritor y aparte tiene una presencia importante en los medios, ¿no? O
sea, bueno, sí, bastante, ¿no? Bastante.
Apareces en muchos medios. Y es algo que con el tiempo fuiste cultivando,
Muy como autodidacta, ¿no? Porque nunca estudié comunicación, pero claro, de forma intuitiva.
Pero estuviste como columnista en El Espectador, exacto, en TV Ciudad.
Sí. Radio, televisión, por eso yo todo un poco, sí.
Y como escritor, bueno, los libros son Extractos de Limón,
exacto,
Vodka Shots, y Ella es una novela de microficción, es debe ser de los pocos casos que hay en Uruguay,
exacto,
donde es una novela hecha por fragmentos, o eso, por textos de microficción, o sea que cada capítulo es un párrafo, dos párrafos, y con eso, con ella... Bruno Cancio logró una novela que a mí me gustó mucho, ¿no?
Bueno, muchas gracias.
Una novela de microficción. Y los otros libros también estaban dentro de la microficción. Los textos cortos, me refiero a Extractos de Limón y Vodka Shots, ¿no?
Claro.
Aparte, sos un gran cinéfilo.
Sí.
Aparte, has estudiado cine, ¿no? Escribiste guiones, entre ellos una película.
Una película, ¿no? Se llama Porno para principiante, que estuvo en Netflix un buen tiempo, y se estrenó medio que por todos lados. Y quedó una cosa mucho más comercial que lo que yo escribí, por eso me fui al cine, de hecho.
Ah, te fuiste al cine.
Sí, claro.
Y también fuiste guionista y director de un corto.
Un corto, sí.
Un de noche.
Sí, circuló por festivales ese corto, ¿no? Ajá. Como todos los cortos, claro, los cortos muy difícil, claro, que circulen de otra forma, ¿no?
¿Pero ese corto fue antes o después de Porno para...
Fue antes, digo, durante la escritura del guión, antes de que se estrenara y se filmara, se realizara, fue mientras hacía el guión.
O sea que, digamos, en el cine estuviste involucrado, por lo
menos involucrado,
como director,
estuve,
un corto, exacto, de metraje, sí, después sí. Un guión de un largo... Es bastante, digamos.
Bueno, sí, te da como otro conocimiento, un conocimiento del otro lado del cine que yo lo valoro mucho, digamos, ¿no?
Claro. Pero te fuiste.
Me fui después de que se filmó algo muy distinto, claro, y más comercial y más, claro, a mi entender, menos jugado de lo que era el guión, claro, en el que yo había participado, digamos.
Bueno, de cuando estuvo en la casa de Freud, es la última novela, que es una, quizás es la primera novela, digamos, normal de Bruno Cancio.
Exacto, extensión normal.
Es una extensión normal, y en el sentido que son capítulos, bueno, o sea, tiene una extensión normal para una novela. Ella, como ya le dije recién, las extensiones eran breves, los capítulos eran muy breves, y estaban jugados también a una relación, era ella,
exacto,
y ella un tercero en discordia era la relación.
La relación, sí, sí, sí.
La relación que había.
Que es, sea, como un villano, se forma un villano, que es la relación.
Exacto, exacto. Me acuerdo que una de las cosas que dice él, digamos, que siempre estamos hablando de ella, de la relación.
Claro, ¿no? De forma solemne hay que hablar siempre de la relación. Sí.
Claro, que es hablar de qué somos, uh-huh, y de qué es esto, en fin. Y él dice en un momento que cuando no hablamos de la relación, ahí sí estamos reenamorados, por
claro,
ejemplo, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno, entonces, este preámbulo tiene que ver, por un lado, porno para principiantes, uh-huh, por un lado, bueno, viernes de noche, ¿no? Un viernes de noche. Y por este lado, de cuando estuvo en la casa de Freud, porque se va, aquí se expande el universo de Bruno Cancio, uh-huh, o sea, hay una relación,
sí,
hay una pareja, uh-huh, central, pero más que nada está la historia de Diego, el protagonista, uh-huh, ¿no? Y lo que va a haber durante este libro va a ser como si fueran flashback o ¿no? Pues, no hay un avance necesariamente lineal, ¿no?
Ni lineal cronológico, exactamente.
Bueno,
en ningún sentido lineal.
Una,
claro,
cosa es lineal y otra cosa cronológico. Uh-huh. A ver, vamos a explicarnos un poquito más. Cronológico sería, bueno, ir haciendo cada etapa, ¿no? Uh-huh. Empiezo cuando, sí, tengo 2 años y termino cuando,
claro,
tengo 80, ¿no? Eso sería cronológico.
Uh-huh.
Lineal puede ser en menos de ese tiempo,
sí,
y digamos, puede ser lineal, puede ser un día de, uh-huh, la vida de esta persona con flashback, ¿no?
Claro, pero entiendo lo que planteas, que tampoco hay una línea argumental sola, se entrecruzan varias vidas, bueno, digamos, del personaje, o varias.
Exacto, son varias como versiones de, uh-huh, su propia vida.
Exacto, que van como jugando, digamos, cuando entre,
claro,
sí,
es como si fueran alter egos, bueno, no sé si alter egos, pero bueno, digamos, Diego, este protagonista, va a vivir distintas vidas,
uh-huh,
y muchas veces no se va a saber si está a nivel en la imaginación o, uh-huh, si está ocurriendo.
Claro, eso me interesaba muchísimo, ¿no? Trabajar la lógica muy presente en la sesión psicoanalítica, en la cual la fantasía puede tener el mismo o aún más peso que la vida real, digamos, ¿no?
Claro.
Lo que uno escucha en clínica, a veces una relación de pareja fracasa, no tanto por las cuestiones reales de la pareja, concretas, llamémosle, uh-huh, empíricas, sino por las fantasías que están en juego, digamos, ¿no? Hace una fantasía fracasar una relación humana, por ejemplo, ¿no? Entonces me interesaba darle a cuestiones fantásticas o fantasiosas el mismo peso que la realidad fáctica, ¿no?
Uh-huh. Bueno, es lo que ocurre en, yo creo que cualquier relación de pareja, ¿no?
Exacto.
Se interponen los fantasmas que tiene cada uno,
claro,
de cómo debería ser o cómo está haciendo esto, uh-huh, que yo pienso que es la relación.
Y de repente eso tiene más peso que lo que concretamente se hace, ¿no?
Claro,
tipo,
claro.
La fantasía del otro no me da nada puede tener más peso que todo lo que el otro dé, por poner un ejemplo, ¿no?
Sí,
o
sí.
La fantasía del otro me invade puede tener más peso de todo lo cuidadoso que quiere hacer el otro. Entonces a veces la fantasía le gana a lo fáctico. Entonces algo de eso me interesaba mostrarlo no de forma teórica, sino de forma novelesca, digamos, ¿no?
Claro,
como de una situación concreta, cotidiana, se salta una fantasía que puede ser muy delirante, ¿no? Y que resuelve la escena.
Y bueno, y esa fantasía, ahora te uh-huh, cuento antes, te pregunto antes de meternos en la novela, esa fantasía tiene que ver con el discurso interior que tenemos.
Exactamente,
nosotros,
claro,
¿no?
Fantasías incluso
todos
inconscientes,
tenemos,
digamos,
todos,
¿no?,
tenemos un relato interior, uh-huh, de cómo son los hechos, una mente, una maquinita, uh-huh, que nos va contando todo lo que nos está pasando,
sí, sí, sí,
desde un punto de vista que es de esa mente, de nuestra mente.
Claro, me interesaba trabajar eso y además las fantasías como inconscientes que pueden aparecer en un sueño, o asociando, o en un acto fallido, digamos, ¿no?
Claro.
Como las fantasías que ni siquiera sabemos que tenemos, o que puede escuchar un psicoanalista, pero la persona no sabe que tenía. Y que, sin embargo, se jugó en algo, ¿no?
¿Y eso, perdón, cómo sería?
Claro, Freud, por ejemplo, distingue las fantasías, él las llama conscientes o preconscientes conscientes,
uh-huh,
que es cuando, lo llama sueños diurnos, cuando nos hacemos el bocho, fantaseamos,
sí,
con algo.
Sí, ¿no?
¿Qué pasaría, sí, con,
sí,
esta novela, gano, sí, el premio Pulitzer?
Claro.
Me podría imaginar que estoy,
claro,
recibiendo...
Y ya te ves ahí.
Y ya me veo, ¿no?
Es
una fantasía consciente. Freud dice, pasa lo mismo con fantasías inconscientes reprimidas, que también figuran cumplimiento de deseo, pero que las podemos volver conscientes, pero que no son conscientes.
Que no son conscientes.
Exacto.
Y eso sí también, obviamente, presiona más que lo otro.
Incluso. Exacto, eso presiona mucho a nivel de la sintomatología, va a decir Freud, produce síntomas, o produce conductas repetitivas, ¿no? El hecho que repitamos una y otra vez cosas que no queremos repetir conscientemente, ¿no?
Sí, la famosa del hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma,
exacto,
piedra, ¿no?
Que Freud diría, va teledirigido a tropezar con la piedra, no es que no la vio y tropezó, sino que va a buscar la piedra,
claro,
digamos, ¿no?
Claro, 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 claro.
Yo tenía una frase que se me ocurrió a mí, que la diferencia entre el loco y el bobo, perdón, entre el neurótico y el bobo, es que el bobo no masca vidrio, ¿no? El neurótico sí masca vidrio.
Ah, o sea, puede ir a lesionarse, ¿no?
Claro, exacto. El bobo pero no masca vidrio. Sí. Bueno, el neurótico masca vidrio. Claro. Los neuróticos mascamos vidrio.
Claro. Bueno, la neurosis, digamos, está... Una vez alguien me dijo, dice, ¿por qué Woody Allen es tan famoso, es tan conocido su personaje, ¿no? Uh-huh. Porque es el personaje del neurótico y todos tenemos un poquito...
Totalmente de acuerdo, ¿no? Todos nos identificamos con las torpezas neuróticas. Claro, claro. ¿No? En una cita, en una situación de, por ejemplo, una cita y estropearla con torpeza neurótica, ¿a quién no le ha pasado hacer algo de eso?
Una cita amorosa, hacer todo lo contrario.
Hacer todo lo contrario, y bueno, cuando Woody Allen hace eso, es muy difícil no identificarse, claro.
Claro. Con toda las ideas que pueda haber previa a cualquier cosa. Y también, perdón, te pregunto uh-huh. esto porque ahora vamos a la novela.
Sí, sí.
Una de las cosas que tiene... Primero, la novela está jugada mucho al humor.
Uh-huh.
O sea,
sí,
tiene
sin duda.
Muchos golpes de humor. Uh-huh. En un momento yo me reí, o sea, uh-huh. directamente. Y está muchas veces jugado cada capítulo. Está jugado también a giros sorpresivos.
Exacto.
¿No? O sea, te termina con giros sorpresivos o muchas veces empieza con un claro. giro sorpresivo.
Claro, yo un poco me exigí...
Difícil que empiece con...
Claro, yo me exigí un poco a la hora de escribirla que cada capítulo tuviera como un sacudón estético, digamos, ¿no? Uh-huh. Un poco inspirado en aquella idea de Fontana Rosa que decía que cada cuadro tenía que tener un chiste por cuadro. Uh-huh. Dije, bueno, a ver si logro hacer una novela en la cual cada capítulo, que son sí. capítulos cortitos, ¿no? De repente de dos páginas, uh-huh. sacudo estéticamente al lector, como vos decías al principio o al final en un claro. giro, pero que en algún momento tenga que sacudirlo estéticamente.
Claro. Y bueno, y lo que vamos a ver ahora es la vida de Diego en flashback, en recuerdos, uh-huh. ¿no? Y obviamente su familia, ¿no?
Claro.
El padre, la madre, sí, sí. ¿no? Y previo, en realidad no hay nada previo, ¿no? Porque uh-huh. está todo mezclado.
Sí,
de hecho,
sí.
yo estuve leyendo la obra de nuevo y sí, pensé cómo había hecho Bruno, si no había mezclado a propósito también los...
No, capítulos. Te lo juro que fui escribiendo todo en el orden en el que está. O sea,
en la parte que está en el liceo, ¿no?
Claro,
pasa muchas cosas y de repente se retoma esa parte del
claro.
liceo que empezó al principio cuando sí, había sí. sido una novia rompió con él, ¿no?
Claro.
Y encuentra otra que la viene a consolar.
Sí, sí, sí. Pero no, lo escribí exactamente en el mismo orden cronológico en el que está, digamos.
Sí. Sí. Y bueno, y ahí aparecen algo que no sé, en el terreno de psicoanálisis, obviamente, que es lo edípico, ¿no?
Me interesaba las fantasías edípicas, mostrarla de forma muy cruda, digamos, ¿no? Trabajar los temas de Freud y las obsesiones de Freud, porque yo quería que la novela tuviera mucho, si bien nadie va al psicoanalista, no hay ningún psicólogo, no se menciona nada uh-huh. teórico, que tuviera algo del psicoanálisis o que fuera una novela psicoanalítica. Entonces me interesaba mucho que estuviera el incesto, el parricidio, la neurosis, todo muy descarnado, ¿no? Digamos.
Claro, claro. Uh-huh. Bueno, yo creo que es una tónica tuya, ¿no?
Uh-huh. Bueno, sí, aparece mucho en todos mis libros de forma muy cruda, siempre lo sexual, pues, digamos, y lo obsceno, claro.
Esa sería la palabra, cruda o, digamos, descarnar, uh-huh. Descarnada, bueno, las relaciones sexuales.
Exacto.
Aparece el porno,
sí,
aparece,
sí.
digamos, las fantasías, pero uh-huh. todo muy...
Sí, siempre directo. Yéndome al extremo, o a lo crudo, o a lo radical, es algo que sí. me doy cuenta que aparece mucho y bueno, y lo cultivo en parte también, ¿no? Como ese estilo
Y acá también se cultiva no solamente eso, sino la violencia con el cuerpo, ¿no?
Claro.
O sea, a él le pasan, por ejemplo, a Diego, y esto no es ningún spoiler, pero la manera de Woody Allen, bueno, en la versión Bruno Cancio, le pasan accidentes continuamente.
Claro.
O sea, siempre se está pegando en el pie.
Eso me interesaba que en
si
cada
fuera
una
película cómica.
Exacto, en cada una de las vidas tuviera una mutilación distinta, o un dedo del pie, o en otro queda paralítico, ¿no? Jugando un poco con la idea de castración freudiana, ¿no? Algo que perdiste, que se te desprendió. Entonces, en todas tiene un tipo de mutilación o de castración diferente.
Pero digamos, Hay escenas con la madre, por uh-huh. ejemplo, que son fuertes también.
Son fuertes, claro, son incestuosas, directas, digamos, ¿no? Sí, claro.
Sí.
Me interesaba eso, como que vamos a trabajar, bueno, algo de lo psicoanalítico, de lo freudiano del personaje, llevarlo a lo incestuoso al extremo, digamos, ¿no?
Ahora, esto, atención, digamos, si bien dice Freud en la tapa uh-huh. y todo, se puede leer sin ninguna idea
obvio,
psicoanálisis
claro.
ni interés alguno en el psicoanálisis.
Exacto.
Porque está jugado, digamos, yo te decía ahora fue en el pasillo de la radio, que está jugado una peripecia, o sea que están pasando acciones
uh-huh.
constantemente,
claro.
prácticamente sin respiración.
Exacto.
Una cosa tras la otra.
Yo me inspiré un poco en pelear a Coan, a Martín Coan, que una cosa muy inteligente que dijo, que me gustó mucho, uh-huh. que dijo en determinado momento que la intensidad no puede sostenerse porque deja de ser intensa, digamos, ¿no? O sea que en una novela, digamos, si hay una escena intensa o hay intensidad, tiene que ser seguida de calma para que después vuelva la intensidad, porque la intensidad continua deja de ser intensa. Entonces se me ocurrió pelearme un poco. Esa idea me pareció muy inteligente, ¿no? Me gustó escucharla. Uh-huh. Digo, pero a ver si intento desafiar esa idea y escribir una novela en la cual haya una intensidad continua y en todo caso respiro, se lo doy al lector, entre capítulo y capítulo, ¿no? Si le parece mucho, puede ir al baño, puede ir a tomarse un café, puede descansar, responder un WhatsApp.
Bueno, es muy siempre es muy confortable, eso lo hablábamos hace unas semanas con Mario Delgado Paraín, en su última novela. Creo yo que es un formato muy confortable el hecho de que los capítulos sean cortos.
Claro.
¿No? Eso es un como que al lector le da la idea de seguir o no seguir, ¿no? Y no de... Bueno, de cortar un capítulo más o menos normal, extenso,
claro,
la mitad, ¿no?
Me han dicho mucho que la leen de dos tirones. La mayor parte de la gente me dice como que la lee de dos sentadas, digamos. Que eso me gusta, pues es una novela que por un lado es muy loca, eso me lo han transmitido, me lo han dado como devolución, pero por otro lado como que engancha, como que hace que la gente lo siga,
claro,
teniendo no una estructura bestselleriana, ¿no? Tilo, las novelas policiales, ¿no? Que buscan enganchar, sino siendo muy delirante, ¿no?
Sí, está jugada, digamos, a la imaginación.
Exacto.
Y a una cosa que algo se encadena de alguna forma con lo otro, lo que va a pasar.
Exacto.
¿No?
O sea, que el encadenamiento mientras sea fuera asociativo, claro, que no fuera como por una trama, precisamente el lineal, como decías vos, no en el sentido necesariamente cronológico, sino por un vínculo asociativo, digamos, ¿no?
Claro,
como se encadena la sesión libre del paciente, ¿no?
Y se engancha muchas veces, bueno, por la violencia,
exacto,
o con la madre, o con la novia, o con lo que fue la esposa después, por ejemplo, ¿no?
Claro, un recuerdo infantil de algo, no sé, que se siente atrapado en tal cosa, pasa un momento, por ejemplo, en la infancia, en el que se sentía atrapado con una novia,
claro.
¿No? Entonces el vínculo asociativo es atrapado, digamos, ¿no?
Claro. Igual estoy pensando ahora lo que decías de Martín Cohen, al ser, yo creo que, primero, creo que toda la novela tiene la misma intensidad.
Ajá.
Eso creo yo.
Sí, sí.
¿No? Esa es la sensación.
Eso es lo que buscaba, claro.
Esa es la sensación que me da.
Que no decayera nunca la intensidad, claro.
Claro. A la vez, si es siempre con la misma intensidad, uno como que se va acostumbrando también.
Algo de eso es un poco la idea de Cohen, claro, como que uno se acostumbra a esa intensidad, sí, sí.
Claro, pero en realidad no llega uno a acostumbrarse o a bajar mucho porque... Por eso, porque los capítulos no solamente son cortos, sino que las escenas van cambiando constantemente.
Claro, sí, van como con una velocidad muy vertiginosa. Me interesaba como que tuviera un ritmo muy rápido, muy como...
¿Y eso tiene algo que ver con el cine o tiene algo que ver con que vos escribís cuentos cortos y te salen en situaciones cortas o breves? Porque a veces, si bien está en un capítulo, a veces una situación aparece en otros 10 capítulos adelante, por ejemplo,
¿no? Claro, yo lo vinculo mucho con mi ritmo, ¿no? Que yo soy de hablar rápido, de hacer muchas cosas, de ir corriendo de un lado para el otro, termino de atender, me baño, me voy volando a escuchar jazz con un amigo, de ahí vuelvo a casa, hago tal cosa en casa, y entonces como que me interesaba ver si podía meter al lector en mi ritmo, en un ritmo muy rápido, ¿no? Y muy como vertiginoso, como de montaña rusa, digamos, ¿no? Muy adrenalínico.
Pero yo lo que te decía también es que eso de alguna forma ya fue cultivado en otros, ¿no? O sea,
bueno, el cine, por ejemplo...
No, pero digamos en tus libros anteriores.
Bueno, sí, también ahí aparece el escritor de microrelatos, ¿no? En el cual esa idea de decir lo máximo con lo mínimo de palabras la sigo teniendo, digamos, ¿no? La economía narrativa al máximo, digamos,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Como que fuera lo más económico narrativamente posible para que fuera a la vez lo más ágil, digamos, ¿no?
O sea, si está jugado a la concisión.
A lo conciso, exacto.
Está a lo conciso,
no tanto a crear un clima, no sé, como esos escritores que se regodean en un clima muy largo, ¿no? O Jean Dormar, hay una reflexión larguísima y está a 3 páginas, que igual me encanta, ¿no? Sino como al revés, con la frase más corta lograr provocar lo máximo, digamos, ¿no? Igual tiene frases largas, ¿no? Pero que la frase larga diga muchísimo, ¿no?
No, es que lo que está todo condensado en cada capítulo, en cada escena, en cada acción, para que no sobre nada, digamos.
Exacto,
la sensación
exacto.
Es que no sobra nada y de alguna forma todo esto se puede sostener, me parece a mí, porque la historia es bastante básica.
Ajá.
Si se quiere, en ese sentido. Es una familia, es un
claro.
Uruguayo, porque
sí, sí,
aparte
sí.
Es muy uruguayo, que de clase media y que bueno, tuvo una madre muy edípica, el padre se fue con una más joven,
sí,
después
sí.
Se fue con otra más joven, en fin, y él tuvo sus... Quiero decir que es fácil ubicarse.
Claro, eso me interesaba, una historia como que... O vidas que uno podría ver en el vecino de al lado o en el amigo del trabajo, de la escuela... pero narrada de una forma muy muy particular, ¿no? Muy, muy delirante, digamos, sí.
Claro, en algunos momentos esto se sale de, digamos, el tren se sale de los carriles y ocurren actos violentos, ¿no?
Claro.
O sea, hay... se prende fuego, cosas, ¿no?
Sí, violaciones, se prende, sí, exacto.
O aparece también, que lo menciona, bueno, Fabián Muniz, lo que dice en la contratapa es que, bueno, para él tiene que ver con las Hortensias de Feliberto Hernández, con Bukowski, con el cine de Charlie Kaufman, ¿no? Charlie Kaufman es el famoso guionista y director.
Yo lo adoro, ¿no? Charlie Kaufman, para mí fue un elogio tanto Feliberto como Charlie Kaufman. Bukowski no soy gran fan, pero bueno, tiene esa cosa cruda de Bukowski, está muy
claro,
bien.
Claro,
muy sórdida, cruda, muy sórdida, cruda, sí, directa, cruda, ¿no? Como
directa.
No edulcorada, no maquillada, ¿no? Como...
no. O sea, como de mucho contraste, ¿no?
Exacto, el lector se banque esto y no se lo voy a pintar, ¿no?
Claro, claro. Y Feliberto también aparece, digo, las Hortensias, supongo yo, porque se habla también de muñecas sexuales, por ejemplo.
Por ejemplo, claro.
Lo digo porque ahora después vamos a entrevistar a Ana Greenbaum para hablar sobre muñecas y los hombres.
Sí,
los hombres.
Me parece interesantísimo.
O sea que, y eso, una y otra vez aparece el tema de, por ejemplo, del sexo en distintas formas.
Claro.
Y en distintas imaginaciones. Uh-huh. Y bueno, y acá se imagina un futuro de muñecas sexuales, ¿no? De androides sexuales.
Exactamente, sí, sí.
Y que encima son contaminados por virus, que no vamos a comentar, ¿no?
Claro, Fabián Muniz leía en eso como que algo de lo que puede ser una caricatura de hoy en día, digamos, ¿no? De lo que,
claro,
cómo nos vinculamos hoy en día, que es muy mediado por lo tecnológico, ¿no?
Claro.
Que por lo general la ciencia ficción habla más que del futuro del hoy, ¿no? Uno
siempre
viendo ciencia ficción en diferentes momentos, está hablando más del momento actual que de al año al que se fueron, digamos, ¿no?
Ah, sí, siempre, sí, siempre. O sea, si uno ve Metrópolis, o sea, tiene,
claro,
que ver con los años 30.
Exacto.
¿No? O Blade Runner.
O Blade Runner,
ejemplo, ¿no?
Sí, sí. Claro. O 2001 tuvo poco que ver con lo que fue de 2001.
Claro,
que uno lo vivió y todo.
Claro, claro. Y y aparece también, aparecen las mujeres, aparecen, uh-huh, como si fueran... Porque la mirada es del protagonista.
Sin duda, el narrador está muy identificado con,
exacto,
el protagonista.
Está hecho en tercera persona.
Claro,
pero
por momentos cuando el protagonista se enoja con alguien, el narrador putea al tipo con el que se enojó el protagonista.
Claro.
O es burlón con quien está enojado el personaje. O sea, es bien lo que vos decís, tercera persona, pero como identificado o con la mirada del protagonista. Que...
Claro,
y un narrador como burlón, como humorístico, como ácido, me interesaba también, ¿no?
Y en esa centralidad, digamos, de protagonista, que es normal, digamos, en una novela generalmente seguimos al protagonista, uh-huh, aparecen las mujeres como si fueran distintas variantes de la mujer.
Claro, sí, desde una novia muy alocada y muy como sexo, droga, rock and roll.
A una sueca.
A una sueca, sí, exacto. A una muy Susanita, llamémosle Susanita, que quiere más bien casarse, tener una vida más,
claro,
más tranquila.
Claro. Bueno, o la madre.
O la madre, exactamente, sí.
Distintas.
Como que va saltando la medida que va. Un poco me inspiré eso en la sesión analítica, ¿no? Que el paciente cambia, mm, y cambia del modelo de mujer que elige, si cambia de repente, ¿no? Elegía siempre un mismo tipo. Mm. Y vía el trabajo analítico logra elegir un tipo distinto, ¿no?
Ah, logra, digamos, salir de donde está estancado, digamos,
claro,
porque si no, como que se va enganchando siempre con las mismas.
Es
parejas.
Muy común, digamos, que alguien llegue a análisis porque me doy cuenta que todas mis novias, mis novios,
sí,
son iguales, digamos, ¿no? O tienen determinada característica que yo odio, pero, o casualidad, como decía, voy a la misma piedra, ¿no?
Claro, claro.
Entonces me interesaba también eso, como que tiene relaciones con mujeres muy distintas o muy como.
Sí, sí. De todas formas, este protagonista, digo, vuelvo a lo mismo, digamos, que esa es la visión tuya psicoanalítica, uh-huh, ¿no? Él como que no se cuestiona demasiado,
claro,
con la vida.
Sí,
¿no?
Es un tipo muy ajeno a la psicología o al psicoanálisis.
Exactamente.
Es un ingeniero en otro es un ingeniero frustrado, en otro
toca rock, pero...
No,
claro, no pensemos en alguien que está haciendo, uh-huh, digamos, introspección.
Exacto.
O analizándose, o viendo, me pasa tal cosa. No, digamos, él, sí, en realidad está como viviendo las acciones... O es vivido por las acciones.
Sí, sí.
¿No?
Y se angustia mucho por eso, digamos, ¿no? No tiene nada que ver con esas novelas del estilo... llamémosle, sí, o de las buenas, estilo ya Arthur Schnitzler, o de las de psicología medias berretas ahora, que hay una introspección media tarraja, digamos, ¿no? No se busca como la introspección, se busca así que los conflictos aparezcan de una forma distinta al buceo interior, digamos, ¿no?
Exacto, y la personalidad de él tampoco aparece en ese buceo interior, o sea, uh-huh, lo que se va demostrando básicamente que va como, ¿no? Pasando... va pasando determinados eventos.
Hay una herencia del cine, pero perdón que te interrumpa, sí, lo que me dijiste, porque claro, una de las máximas del escritor de guión, me estás haciendo dar cuenta, es mostrar, show don't tell, mostrarlo, no lo cuentes.
Claro, claro.
Mostrar cómo es el protagonista a partir de las acciones, y no tanto describiendo, ¿no? Diego era una persona, sino mostrarlo en sus actos, digamos, ¿no?
Sí, yo creo que eso es del guionista, pero para mí es de la literatura.
También de la literatura, ¿no? Claro. Sí, sí, el mal escritor es el que te está contando a la telenovela,
claro,
¿no? Como es el personaje.
Ujar decía que nada, o sea, tenés que... incluso decía, llegaba a decir que no importa incluso tanto lo que dice el protagonista, uh-huh, el personaje, sino cómo lo dice.
Claro, sí, sí, sí.
En cómo lo dice. Entonces, por eso dice que un escritor, una escritora, tiene que ser un observador de, uh-huh, la vida.
Claro.
¿No? Tiene que observar, sí, sí, la vida. Y este, y bueno, y lo ponía como un previsito, algo, un requisito previo, ¿no? Uh-huh. Este, fuera de micrófono hablábamos en plan broma de que también hay un, bueno, hay un montón de cultura, pop, ¿no? De cultura,
sí,
de masas,
sin duda,
¿no? De, digamos, estamos atravesados y él está atravesado,
claro,
por, sobre todo por canciones, ¿no?
Exacto, eso me interesaba muchísimo, si que hubiera como referencias a eso mismo, a la cultura popular, desde lo musical, ¿no? Que desfila desde Jorobamo de Calamaro hasta jazz, hasta
Isabel Pantoja.
Isabel Pantoja, sí, sí, sí,
sí. O bueno, Joaquín Sabina. Bueno, aparece mucho Pink Floyd también.
Pink Floyd, bueno, ¿no? También, aparece, exacto, ¿no? Sí, sí. Y después los elementos culturales propios de las décadas, ¿no? Los íconos de los 90, no sé, de Volver al Futuro, las películas de Jean-Claude Van Damme, los íconos de los 80, ¿no? Tinelli, o sea, fines de los... Como que me interesaba que estuviera muy metida la cultura de cada década por la que va transitando el protagonista, uh-huh, en la novela, digamos, ¿no?
Está muy bien. Entonces... no, pero digo que es muy extensa, ¿no? Es muy extensa.
Sí, la novela tiene un soundtrack, digamos, ¿no? Me decían lectores, sí, como que
una
banda sonora, un playlist. Sí, sí. Pero,
y que tiene que ver con esa, digamos, vorágine que va atravesando, con esa montaña rusa, porque hay de todo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Por ejemplo, yo conocí, gracias a este libro, conocí a los Jazz Pistols, ¿no? Uh-huh. Los Jazz Pistols es un grupo que no lo conocía y me, uh-huh, gustó mucho.
De jazz rock a mí me gusta muchísimo, es muy poco conocido, sí.
Uh-huh. Y bueno, y para despedirte, vamos, uh-huh, a compartir con los amigos y amigas de La Máquina de Pensar el tratamiento especial, ¿no? Special Treatment de los Jazz Pistols, ¿no?
Temazo.
Queda presentado entonces de cuando estuvo en la casa de Freud. Bruno Cancio es el autor. Esto está publicado, no lo dije, por Fin de Siglo. Obviamente está en todas las... en todas las librerías, y lo que es importante, mañana se va a presentar.
Exactamente, mañana a las 9 de la noche, 21 horas, en Capicúa, la destilería esa divina que tiene la Ciudad Vieja, en Pérez Castellano, esquina creo que Sarandí o por ahí. Sí. Lo presenta mi querida amiga Regina Ramos, que es profesora de literatura y compañera de aventuras en la JAM de literatura, cine y psicoanálisis.
Exacto.
Una gran poeta y persona muy, muy brillante.
Gran poeta, que estuvo ahora en España, bueno, estuvo en Buenos Aires. Regina Ramos es alguien muy, que vale la pena escuchar. Y obviamente, esto es para invitar a la presentación de mañana.
Exacto,
¿no? Mañana
todos
a las
9, invitados.
Porque la gente se cree muchas veces que las presentaciones de libros, no sé, puede ir cualquiera, y después va a estar Franny Glass. No la presentación, pero va a estar.
Después a las 10 va Franny Glass, así que tiene una presentación, un toque gratis, ¿qué les parece?
Así que mañana a las 9 en la chintonería que se llama Capicúa, que está en Pérez Castellano, ahí casi Sarandí o a una cuadra.
O a una cuadra de Sarandí, exacto.
La presentación de este libro de cuando estuvo en la casa de Freud. Bruno Cancio. Te despedimos con Jazz Pistol y gracias por estar en la máquina.
Muchas gracias, Pablo, por la invitación. Un gustazo estar acá como siempre.